¿Cómo estás, Amanda? Buen día, bienvenida.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación, compañeros.
Bueno, contanos un poco, contémosle a la audiencia cuál es la situación que se está dando a través de los medios públicos aquí en Radio Nacional. Hubo diferente tipo de asambleas. ¿Cuál es la situación hoy?
Bueno, la preocupación que tenemos son los que trabajamos en la radio, somos más de 1.300 trabajadores y trabajadoras en todo el país, en las 49 emisoras que tiene este sistema de comunicación público, que es único en la región, es el sistema integrado de comunicación más potente y más importante de todo el continente americano, y que tiene más de 80 años de historia. Ante las declaraciones, muy bien, fue electo el presidente Javier Milei sobre la privatización y el cierre de los medios públicos. Bueno, nos pusimos todos en alerta, obviamente, preocupación, principalmente porque, más allá de que hay una ley que se aprobó en el Congreso ya en el año 2010, la 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el espectro radioeléctrico tiene que estar administrado por el Estado con tres tipos de prestadores, ¿no? Por un lado los medios públicos, por otro lado los medios privados con fin de explotación privada, y por otro lado los medios privados, pero comunitarios. Esa organización, que está además basada en convenciones internacionales, en tratados que ha firmado la Argentina respecto al ordenamiento radioeléctrico y el derecho humano a la comunicación y a la información, es lo que nos ordena a nosotros legalmente en la Argentina la distribución del espectro radioeléctrico. Así que ante las declaraciones del cierre, privatización y vaciamiento de esta empresa del Estado, que es Radio Nacional dentro de Radio y Televisión Argentina, nos preocupa a todos, obviamente. Venimos trabajando todos hace mucho tiempo, somos la radio pública, estamos en cada rincón del país, muchos de nosotros tenemos muchos años de trayectoria en la radio, algunos de los compañeros que estaban ayer en la Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras que se realizó tienen casi 30 años o 35 años en la empresa, han trabajado y se han profesionalizado, ¿no? Nuestros colegas y compañeros de trabajo son la gran mayoría comunicadores, licenciados, operadores técnicos con reconocimiento formal. También muchos de ellos están formados en otras áreas de las ciencias sociales, que tienen un desarrollo profesional en medios privados y también en los medios públicos. Así que ante esta preocupación, de estas declaraciones, no hay ninguna certeza, se están definiendo quiénes ocuparán las principales carteras. Radio y Televisión Argentina está organizada a partir de la Ley de Comunicación Audiovisual con un directorio que tiene representantes del Congreso, representantes de la oposición y del Ejecutivo Nacional, del oficialismo, digamos, y en ese sentido hay mucha incertidumbre sobre quién va a ocupar la presidencia de RTA en este momento. En este gobierno está terminando su mandato Rosario Lufrano, y a partir de allí las dos unidades de negocios, que son por un lado Radio Nacional y por otro lado Canal 7, tienen que también tener directores, ¿no? Un director de radio y un director del canal o directora del canal. Hay mucha incertidumbre y esa preocupación nos llevó justamente a reunirnos ayer en simultáneo en varios lugares. Nos juntamos en la radio LRA1 en Buenos Aires, fuimos más de 200 personas presenciales, como 60 compañeros y compañeras de las distintas emisoras del país también conectados vía Zoom. Obviamente nos declaramos en alerta y asamblea permanente, no sabemos qué va a pasar, faltan 8 días hábiles y no hay ninguna transición todavía en marcha, así que tenemos una preocupación, sobre todo ahora, de poner en valor, porque también hemos sido muy estigmatizados por una editorial que sacó el diario La Nación y una columna que hizo una periodista del diario La Nación, Guadalupe Vázquez, diciendo, publicando el salario de algunos de nuestros compañeros con mucha antigüedad, insisto, ¿no?, que tienen 20, 30 años de antigüedad, y por las leyes laborales también nuestro sueldo se compone por el ítem antigüedad, por ejemplo. También en nuestro convenio está reconocido que 2 veces por año nos tienen que pagar un plus por vestimenta. Eso es parte de los convenios de prensa y de medios de comunicación, también de radiodifusión, sin duda. También la asignación de nuestro título. Nosotros somos comunicadores y otros tantos compañeros y colegas, por ejemplo, son abogados, sociólogos, historiadores. Entonces, que tenga su título universitario, la ley de contrato de trabajo así lo establece, se paga un plus por tener un título universitario, se paga también un plus si vos llevas tu tarea con tu título, hay una correlación de actividad. Bueno, todos esos son los ítems que maliciosamente puso en conocimiento público Guadalupe Vázquez, estigmatizando que eso era un salario de una persona que no cumplía sus funciones laborales de 6 horas diarias por 5 días de trabajo, ¿no? Marcaba como un salario abultado, un sueldo de 800 mil pesos sobre un básico que en verdad es de 200 mil pesos, que es el estándar que tiene la mayoría de los trabajadores de la radio, que es categoría 5, entre 7 categorías. Así que, bueno, queremos poner en valor el trabajo de nuestros compañeros y compañeras de todas las radios. Queremos también poner en valor el rol que cumple la radio para la comunidad en todos los rincones de la Argentina. Son las radios nacionales las que llegan, no solamente a la frontera, sino a ciudades, pueblos pequeños. Cuando vas por la ruta, sintonizás solo Radio Nacional en cada uno de los caminos de la Argentina, y Argentina es un país muy grande, muy desigual, y además está también muy deshabitado. Entonces hay sectores, que hay pueblos muy aislados, ¿no? Muy lejanos, hay 100 kilómetros por ahí de los pueblos hacia las ciudades capitales de las provincias, y allí no hay ninguna empresa que piense competitivamente en prestar un servicio de comunicación. Por eso la obligación del Estado de cumplir con el derecho constitucional y el derecho humano de brindar información de calidad, información chequeada, y hacer efectivo el derecho a la comunicación y sobre todo a la difusión cultural, que es otro de los ámbitos específicos que tiene Radio Nacional como desarrollo, ¿no? Pensemos que se transmiten los festivales de todo el país, también en las frecuencias específicas, cada una de las emisoras de cada una de las ciudades, de las 49 emisoras de Radio Nacional, tiene una incidencia muy profunda en las actividades culturales y sociales que se desarrollan en los distintos distritos. Así que queremos ponerlo en valor. Por eso lanzamos una campaña y convoco a todos los oyentes en este momento que nos están escuchando, que le envíen a cada una de las emisoras mensajes, si quieren grabados en audio o filmándose, contando qué es la radio pública para cada uno de los oyentes, ¿no? Y desde dónde nos escuchan, porque el porteñocentrismo, digamos, sí, tiene esa característica de borrar de la historia y borrar sobre todo del debate público los efectos y las acciones y el desarrollo de todas nuestras provincias y nuestras ciudades. Así que nosotros, que somos la radio pública, queremos poner en valor este alcance particular que tiene y esta capacidad productiva que también tenemos los más de 1.300 trabajadores y trabajadoras de la radio.
Amanda, buen día. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo.
Bien. Te estaba escuchando mucho y no quiero darle más entidad de la que tiene a esa señora que estuvo hablando de los salarios de los trabajadores y ese tipo de cosas. Nunca la vi hablar de lo que gana un sojero. Pero bueno, el tema pasa por lo siguiente. No se le ocurrió, obviamente, a ella. ¿Qué nombre y apellido habrá atrás de esta campaña?
Mira, yo estoy segura que es un proceso estigmatizante que se viene desarrollando hace mucho tiempo para fustigar lo público, ¿no? Uh-huh. Radio Nacional, venimos en un proceso de desinversión muy profundo en los últimos 8 años. Realmente la situación, ustedes lo saben mejor que nadie, es muy precaria en muchas emisoras del país. En la Radio Nacional de Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, está todo muy precariamente sostenido. Y bueno, eso tiene que ver con que no se pone en valor el profundo rol que tiene la radio. No sé a quién te referís, Marcelo, en particular, si hay alguien que lo estás pensando. Nosotros estuvimos mucho tiempo también evaluando qué nombres podrían llegar a conducir el espacio del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Comunicación. No sabemos dónde va a estar ubicada ahora con este nuevo organigrama de RTA, pero sin duda hay un proceso muy profundo de los grupos concentrados de la comunicación. Son muy codiciadas las señales en muchas ciudades, por ejemplo, sobre todo en las ciudades con mayor densidad poblacional, para las empresas de Buenos Aires hacerse con esas licencias. Lo que hay que explicar es que las licencias para emitir señales de radio son administradas por el Estado, es una administración que le corresponde al Estado Nacional por convenciones internacionales, pero se prestan, se alquilan, podríamos decir, se licitan por un periodo de 10 años a empresas privadas para que las exploten. Y esta red que tiene la red de Radio Nacional es muy codiciada hace muchos años ya, desde la ley de medios se podría decir, quedó muy claramente que sectores de los grupos mediáticos concentrados, Clarín, La Nación, apuntan a nuestra red de radios para hacerse con las frecuencias, ¿no? Principalmente pienso en ciudades con mucha más población que tenemos en la Argentina, que tienen un impacto, que compiten, por ejemplo, en Radio Nacional Córdoba, compite con radio, con, bueno, las frecuencias que están en Córdoba.
Sí, la cadena 3, por ejemplo.
Cadena 3, exactamente, claro. No me salía el nombre. Si quieren que esa competencia sea favorable a la empresa privada, por eso fustigan tanto también a las señales. Así que ahí como... Y otra cosa que me parece que también es importante advertirle a las audiencias, Radio Nacional tiene 49 emisoras y tiene terrenos, están apostadas las radios nacionales en las provincias, sobre terrenos antiguamente estaban en las afueras de las ciudades, ¿no? Las antenas están en terrenos para poder emitir las señales que estaban fuera del margen urbano. Uh-huh. El casco urbano fue creciendo en las últimas 3 décadas, 4 décadas, se fueron ampliando las ciudades y muchas antenas quedaron en terrenos, en zonas con alto desarrollo inmobiliario, y ahí hay algo que también pone en riesgo nuestro patrimonio, porque no son terrenos propiedad de Radio Nacional, sí las antenas son propiedad de Radio Nacional y los edificios, el equipamiento, y bueno, nosotros sospechamos que también ahí hay una perspectiva de vender esos terrenos a empresas que tienen desarrollos inmobiliarios, dejando sin antena, por ejemplo, una frecuencia. Hasta en la provincia de Misiones hay mucha preocupación en Misiones porque la antena está en un lugar muy codiciado y no son terrenos propios, así que no podemos defender ese terreno. La antena sí, pero el terreno está en propiedad del Estado y si lo venden, bajan la antena y ya no hay frecuencia. Entonces es todo un proceso que nosotros queremos advertir también a la ciudadanía, que no solamente es la propiedad, o si se vende, o si se alquila la frecuencia. También sacando la antena y vendiendo el terreno, ya la radio sale del aire, ¿no? Y quedará la frecuencia en poder del Estado, pero sin poder desarrollarse. Y esa es una gran preocupación porque genera aislamiento, ¿no? Ustedes saben muy bien que los mensajes al poblador, que parecen algo del pasado, son muy vigentes en la radio pública porque realmente hay sectores del país donde no llega la fibra óptica, donde no hay comunicación telefónica, donde no existe internet, no porque no haya inversión del Estado, sino principalmente porque la geografía lo hace muy complejo y porque, bueno, las empresas que prestan los servicios no invierten, ¿no? La fibra óptica fue en Argentina distribuida por el Estado Nacional, el gran caño que distribuye la fibra óptica en todo el país lo hizo el Ministerio de producción hace unos años atrás en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y las empresas toman entonces para venderte a vos el servicio a la puerta de tu casa con el módem el tramo más corto del cable. Claro. Bueno, hay zonas en Argentina donde hay montañas, donde hay selva, que eso no puede suceder. Entonces la gente queda aislada y la radio pública es la que le comunica cuando pasan un montón de cosas para su vida cotidiana, desde que llega alguien a entregarle un paquete hasta el nacimiento de un amigo, un vecino, o hasta el fallecimiento de un familiar, o, por ejemplo, la preocupación por la muerte de los caballos que se está dando en estos tiempos en zonas de la Argentina, que a través de un virus que no se conoce la información concreta para el desarrollo productivo. Así que mucha preocupación y angustia, porque los que trabajamos en la radio pública la defendemos, la queremos, trabajamos en ella muy profesionalmente y además no solo es nuestra fuente de trabajo, sino reconocemos que es un aporte que hacemos a la sociedad, ¿no? Desde este lugar.
Amanda, dentro de poquitos días, muy pocos días, una importante cantidad de trabajadores de Radio Nacional que están precarizados se quedan sin contrato. Sí. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué esperanza pueden tener?
Bueno, nosotros y nosotras manifestamos ayer nuestra preocupación, lo venimos haciendo, de hecho hoy también los gremios paritarios están en esa discusión ahora, en un ratito con la empresa. Es una deuda que tiene esta gestión desde que inició su trabajo en el 2020. Rosario Lufreno vino a abrazarnos, así lo dijo, y estamos hoy a 8 días que termine el año y tenemos más de 40 o 50 compañeros que fueron contratados y no realizan tareas cotidianas, no es parte del staff de contratos artísticos y su trabajo no ha sido reconocido, ¿no? La propia empresa ha precarizado a todos nuestros compañeros con un trabajo que hemos hecho muy fuerte durante estos años y que no han sido recepcionados, ¿no? Ahora vemos a los funcionarios después de el rotundo desenlace que tuvo el triunfo de Milei Bueno, lamentándose, pero nosotros nos dejaron sin que nuestros compañeros pasen a planta, vamos a seguir reclamándolo, vamos a exigirles a la empresa que lo haga, pero también hay que decir que, bueno, la empresa y sus y los directores que tuvimos esta gestión no estuvieron a la altura del proceso histórico que vivimos. La radio pública se puso al hombro el aislamiento, dio clases, fue fundamental en las provincias para que los contenidos curriculares de las infancias y las adolescencias pudieran seguir en pandemia y los niños y las niñas no perdieran su año escolar, por ejemplo, y nada de eso ha sido reconocido con el pase a planta de tantos compañeros que pusieron el cuerpo en la pandemia y también lo vienen poniendo ahora. Nosotros desde la Asamblea lo venimos reclamando, los gremios paritarios también lo vienen reclamando hace mucho tiempo, pero la empresa, a través de los funcionarios de este gobierno, hicieron oídos sordos. Eso también hay que decirlo, porque nosotros hemos trabajado mucho para defender la radio. Ellos se van y nosotros nos quedamos acá con las deudas y con las preocupaciones de si nuestro trabajo y nuestro desarrollo, nuestra carrera dentro de un medio puede verse truncada por una mala decisión de gestión, de una gestión que dejó mucho que desear, digamos, porque también hubo muy poca inversión en los medios públicos, y esa es la consecuencia que tenemos hoy también con esta situación, bueno, tan adversa de un gobierno que no respeta ni siquiera la historia de la propia Argentina, que hace 84, 85 años tiene la primera radio pública de la región, ¿no? Uh-huh. Argentina es una de las primeras radios de Latinoamérica y del mundo. Si recordamos que los locos de la azotea, ya por el 1923-25, hicieron la primera emisión de radio acá en Argentina, en el Coliseo, aquí en la Universidad de Buenos Aires, en el mismo momento que en otros lugares del mundo se estaba desarrollando esa tecnología también de manera intuitiva. Bueno, nos tendremos que sentir orgullosos, orgullosas, que nuestra radio pública representa ese espíritu, ¿no?
Amanda, soy Silvia, ¿cómo estás? Hola, en este Silvia. Último minutito antes de las noticias, creo que está bueno recordar respecto de ese artículo. Los sueldos que se están ventilando no son los del común del personal, ya que mayormente, más allá del tema ítem por zona, estamos todos dentro de lo que es el valor de la canasta. Los contratados están cobrando una tercera parte de lo que cobramos el resto, y son excepcionales esos contratos especiales, o sea que no son los sueldos que estamos cobrando todos.
Y además, Silvia, también recordar que este compañero al que le difundieron su salario tiene 20 años de antigüedad. Uh-huh. Su salario es mucho más abultado porque lo estuvimos analizando primero, porque tiene una antigüedad muy grande, tiene 20 años prestando servicio, y además porque había sido ese mes, había cobrado transmisiones especiales, porque había ido a hacer un trabajo extra durante una jornada que no era su actividad cotidiana.
Claro, no es lo habitual de todos los meses.
Exacto, entonces también me parece que hay que poner sobre la mesa que es maliciosa esa difusión, pero además, sobre todo, de ser sesgada y maliciosa, si lo comparamos con la empresa privada, los medios de comunicación privada, sería muy importante porque la radio pública también tiene la obligación de marcar los estándares del convenio, tiene que respetar el convenio de prensa en este caso, o de radiodifusión en este caso, y no puede pagar salarios por debajo del convenio. Por eso es muy bochornoso que los propios periodistas, que seguramente no cobran lo que dice el convenio porque no se ajustan y no defienden los derechos y arreglan en particular sus propios contratos, bueno, no pueden ellos difundir su propio salario, ¿no? Yo sí puedo poner mis recibos de sueldo y decir por qué me gano esa plata, pero seguramente Guadalupe Vázquez es incapaz de mostrarlo porque nada de lo que ella pueda mostrar se va a refrendar con su trabajo, ¿no? Con su horario de trabajo y con su condición laboral. Ella por ahí tiene un contrato artístico. Nosotros somos trabajadores que tenemos entre 10, 20, 30 años de antigüedad y eso impacta favorablemente en el salario del trabajador, que son 20 años de servicio, no son dos días, son 20 años de tu vida profesional dada a mejorar la comunicación.
Amanda, tenemos las noticias ahí que nos vienen pisando los talones. Te agradecemos, como siempre, tu generosidad. Un abrazo enorme.
Vamos a seguir adelante. Un beso.
Gracias, un beso.